Querido señor cura y arcipreste de esta parroquia de San Vicente Ferrer y su señor vicario, señor cura de la Inmaculada, así de San Vicente, mis queridos hermanos sacerdotes concelebrantes, religiosas, personas consagradas y sobre todo esa gran familia de festeros, de gente de nuestras fiestas, que al principio de la misa he ido desgranando, a la vez que de nombrar al señor alcalde y a las autoridades de esta querida población. Queridos hermanos todos, bona gent, como os diría San Vicent Ferrer, si tinguérem la sort de que ell fora el que mos predicara avui a tots. Al manco direm valencià a l'escomençament, encara que després m'han aconsellat que perquè mantinguem millor me passe a parlar castellà. Però sí que vull reiterar el goig, l'alegria que tinc de poder augurir l'any jubilar de la diòcesi, precisament així, en una població i en una parròquia tan especials, tan especialment vinculades a la figura de Sant Vicent. La parròquia porta el nom del nostre pare Vicent i després la població també porta el nom gloriós de Sant Vicent del Raspeig. Inaugurem un any jubilar que està motivat perquè l'any que ve, el dia 5 d'abril de l'any 2019, complirà exactament 600 anys la mort del pare Sant Vicent. Ell va morir en 1419, un 5 d'abril, en la població francesa de Van. Dir que han promogut per a totes les diòcesis de la Comunitat Valenciana l'any jubilar i que des d'ací, per tant, s'unim a tots els temples jubilars d'Oriol Alacant i també a totes les demés iglesies de la comunitat que avui inaugurem este any de gràcia dedicat a Sant Vicent. L'any jubilar vol ser un any de gràcia. Hem nomenat 10 iglesies jubilars en tota la diòcesi, precisament perquè estiga més prop de quanta més gent millor, eixa possibilitat de guanyar el jubileu, la indulgència plenària, les gràcies jubilars, per a tots els feligresos de la diòcesi. Volem que siga un any no només de gràcia, de perdó, per al sacrament de la penitència, per la pregària acudint als temples jubilars, sinó també un any per a conèixer molt més la figura, la història, el missatge del pare Sant Vicent. Un personatge d'una importància grandíssima, d'una transcendència molt gran. Un personatge que a si mateix ha quedat, paraules d'ell, segons la tradició, en el mateix escut de la vostra estimada població. Allà, l'any 1410, on històricament està supercomprovat que vingué a predicar Alacant, Elx i Oriola, se fica en tots els llibres que he estudiat com ell baixa des de la vall d'Albaida, ve per al Coll i entonces en algun moment deixa anar cap a Alacant, venir del Coll, estar baixant el que avui és la província d'Alacant, se deté en aquestes terres, se deté en el Raspeig i se dirigeix a l'ermita que entonces congregava els vostres avantpassats per a pregar, dedicada a Sant Ponç. I allí com els vostres avantpassats estaven patint el que és molt propi de la nostra terra, que és una sequera de por, que no plovia, que havia necessitat molt gran d'aigua. Entonces, diguem-li-ho al pare Vicent, el pare Vicent digué unes paraules, aquestes paraules que estan com a lema en el vostre escut, però que jo crec que són una expressió preciosa de delicadesa, de carinyo. Són unes paraules molt familiars, molt carinyoses, de molta proximitat per part del pare Vicent. I com seria ell? Com seria la seva presència? Com seria el pas per al vostre poble que ja en el segle XV se recorda i queda perfectament eixes paraules i eixa presència del pare Sant Vicent ahir? De veres que quan vosaltres lliscau eixes paraules de carinyo, de compassió, d'acompanyament de Sant Vicent per als vostres avantpassats, sequet però sanet, veixau ahir no soles en si les paraules, sinó tot eixe significat que tota la història de la vostra població, els vostres pares i abuelos han conservat, han vist com a signe d'amor i de predilecció de Sant Vicent de cara a la vostra població. Podemos decir que el pare Vicent desde entonces os ha acompañado, que desde entonces el pare Vicent es parte de vuestra historia, es un miembro más importante, significativo, cercano a todos vosotros, un miembro más de esta querida gran población. Por eso hoy, aunque sé que esteu molt cansats de totes les festes, que esteu rebentaets, pues no patiu, si algú s'adorm, no passa res. Si algú de vosaltres se'n ve avall, no passa res. Jo he passat aquestes festes, les he viscut i sé massa de sobra com esteu i com se sentiu. Aixina que tranquils, però deixeu-me per una part també que tota la feina que he fet la setmana passada per a preparar-me esta homilia llegint història de Sant Vicent, almenys alguna cosa vos la puga dir. Por eso me voy a atrever a dar respuesta a tres preguntas sobre Sant Vicente. ¿Quién fue? ¿Cuál fue su perfil moral y espiritual? ¿Y qué es lo más aplicable de su mensaje a nuestro tiempo? Podríamos definir clarísimamente que San Vicente fue un hombre de Dios. Y digo a continuación dos palabras que lo fueron totalmente en él a lo largo de toda su vida: valencià y dominico. Repetisc, valencià y dominico. Que va, anunció sin descanso el Evangelio. Vive lo que acabamos de escuchar en el Evangelio que se ha proclamado de hoy. Ese aneu i prediqueu, i ho va fer molt d'ell, igual que quan hem escoltat de Sant Pau que per a ell predicar és necessitat pura i dura. Anunció sin descanso l'Evangelio aquí, en nuestra tierra, dejando una huella imborrable como acabo de recordaros, y predicó igual que aquí en buena parte de Europa. Su vida es muy sencilla. Yo, después de haber estudiado bastante semana pasada porque quería tener las ideas claras para hablaros, se ve, contemplando y estudiando toda su existencia, que su vida está como en tres grandes etapas muy fáciles de recordar. Una primera etapa es desde que nace, 1350, hasta el momento en que es ordenado sacerdote. Es, diríamos, la etapa, el tiempo de su formación, de sus estudios. Es verdad que muy del principio, San Vicente ya, incluso antes de nacer, en torno al nacimiento, siendo niño muy pequeño, su vida está rodeada de hechos extraordinarios, algo que le va a acompañar toda su vida. Dios nuestro Señor trata de confirmar lo que Él es y lo que Él predica a través de acciones extraordinarias. Eso es tan verdad y de tal forma, yo ayer estaba aquí en Alicante, en la diócesis, pero me mandaban desde Valencia algo que es precioso, es Milagres de San Vicente, esas escenificaciones, que es esa cultura popular donde la, que ha quedado relatos de mil maneras, de milagros, de acciones portentosas en torno a la figura San Vicente. Eso desde que casi nace o antes hasta el final. Como estudiante de joven es brillantísimo. Lo primero a lo que se dedica, ya lo dedican, es a estudiar en Lérida, primero Barcelona, después Lérida, filosofía. Es un gran filósofo. La lógica la domina. Hasta tal punto que muy pronto lo hacen profesor en Lérida de lógica. Pero después tienen que dedicarlo en Barcelona y en Toulouse a estudiar teología, a estudiar mucho Sagrada Escritura y a aprender mucho y bien la lengua hebrea. Esa etapa la combina ya con unos principios de predicación y acaba etapa de formación, de estudios, de un joven brillante, entregado a estudiar, listísimo, con la ordenación sacerdotal. Nada más ser ordenado sacerdote, la segunda etapa, que dura la primera unos 30 años, la segunda en torno a 20, es desde que lo nombran prior de su convento de Valencia, pero ahí aguanta soles 6 meses. Si no recuerdo mal, lo nombran y le piden que sea prior sobre el mes de octubre y en el mes de marzo dice que no puede más y que lo deja. El hecho es que esa etapa de casi 20 años es una etapa que arranca con ese priorato, pero que sobre todo se dedica, comienzan a tirar de él, que dé clases en la Catedral de Valencia. Él tiene mucho que ver con el gran estudio, lo que será después la universidad, y da clases varios años, aguanta dando clases allí. Combina con predicaciones, pero sobre todo esa etapa de su vida le reclaman como consejero, que intervenga en conflictos, en problemas. Sobre todo casi lo coge mucho para él el cardenal de Luna, que luego será Benedicto XIII. Y tanto cuando él trata de afianzar el cisma de Aviñón como cuando él es papa, quiere que San Vicente esté con él, le ofrece varias diócesis, la de Heredia, la de Huesca, la rechaza, le quiere hacer cardenal, lo rechaza también, y sobre todo interviene como consejero de reyes, de príncipes, del papa, de personajes, solucionando conflictos y muy metido en la vida eclesial, pública y social de su época. Tercera etapa. Desde que él dice, ya hay bastante de cisma, de Aviñón, de papado roto, me voy. Desde cuando él abandona Aviñón hasta la muerte, casi también sobre 19, 20 años. En esa etapa es cuando él dice, Señor, me dedico totalmente a predicar. Es dentro de esa etapa cuando viene aquí al Raspeig, cuando viene a Alicante, cuando viene a Elche, cuando viene a Orihuela. Le reclaman, concretamente en Orihuela, hay cartas, documentación en el archivo diocesano, descritos de los jurados, de lo que era el ayuntamiento de la ciudad, y bueno, tiene mucho éxito su predicación, cambian cosas de costumbres incluido, y su presencia es sobre todo ser predicador. Estos años se dedica a la predicación, a una predicación además que llega a convertir a gente, porque San Vicente durante estos años hay toda una comitiva de penitentes, de gente que se ha arrepentido de sus pecados, que le acompaña haciendo penitencia, confesándose, recibiendo su perdón, haciendo promesas. San Vicente pone en marcha una gran corriente de renovación de personas que se convierten y de renovación de costumbres en las ciudades donde predica. Concretamente, por no entrar en más, ese 1410 que viene al Raspeig, que dice esa frase que se le atribuye sequet pero sanet, refiriéndose a esta tierra, a esta población, a este lugar, ese año es muy importante porque en ese año San Vicente tiene vinculación a dos grandes instituciones, pone en marcha de forma definitiva el estudio general de la Catedral de Valencia y pone en marcha Él tiene una gran compasión, es una época, sobre todo hay dos figuras en Valencia de mucho corazón, el padre Jofre, que se dedica a la gente que está mal de la cabeza, que entonces los problemas psicológicos no eran entendidos médicamente, sino que si eran demonios y tal, era gente despreciada, apedreada, pues el padre Jofre tiene compasión y corazón para la gente que está tirada por problemas mentales por la calle. San Vicente Ferrer, su gran sensibilidad se encamina mucho a los niños huérfanos, a chiquitos que no tienen familia, que están por las calles, que están mal viviendo, y funda ese año que viene al Raspeig, 1410, lo que hoy es el Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente. Lleva el nombre de Imperial porque Carlos V se lo hace propio, la institución, Felipe II, la monarquía, los grandes reyes se hacen suyas esa inventiva, esa iniciativa de San Vicente Ferrer. Esa etapa de predicación, de grandes gestos, de gente que le acompaña, de solventar también en esa etapa los dos grandes conflictos, el civil, que se acaba con el compromiso de Caspe en el año 12, y el cisma de Occidente, lo de haber varios papas, que se acaba en el año 17. Dos años más tarde, en Ban 19, el año 19, San Vicente pasa a la casa del Padre, muere y se queda para siempre su amor, su veneración, hasta el punto que pocos años después, un valenciano al que él anuncia que sería papa, Borja, Rodrigo de Borja, será Calixto III, y el día de San Pedro, solemnemente en Roma, canoniza a San Vicente Ferrer. ¿Qué podemos decir de su personalidad, de su carácter, de su forma de hacer, de su forma de pensar? ¿Cuál es el perfil personal de San Vicente? Todos están de acuerdo en que la cualidad, la virtud más grande que le caracteriza es la prudencia. Una persona discreta, una persona muy sabia y una persona con mucho sentido común, que busca siempre la sensatez. Por eso se lo disputan todos. Los grandes gobernantes, todos, de iglesia y no de iglesia, y la gente gobernada, la gente sencilla. ¿Y qué buscan en San Vicente? El consejo, la palabra para tomar el camino adecuado del bien. A título personal, acertar en la propia vida, cuál es el camino, la voluntad de Dios, cuál es el bien para mi vida, como cantidad de instituciones. El Estudio General de Valencia no salía, era una auténtica guerra entre los jurados, los caballeros, los que gobernaban el ayuntamiento y el cabildo y el obispo en Valencia, y van a San Vicente, que está en el Puig, y él es el que solventa, soluciona y pone solución, y eso sale para adelante, y así tantas cosas. Era un hombre prudente, un hombre sabio, que todos buscaban en él la luz, el consejo para solucionar grandes problemas o sencillamente para que uno en su vida siguiera al Señor. Fue un hombre que, además de ser caritativo, prudente, se habla de que tenía una paciencia enorme con todos, a pesar de tantas dificultades y de tantos temas delicados como continuamente le llevaban. Y tiene rasgos que yo, leyéndole a él, me sonaba mucho a cosas que había leído de su gran maestro, que es Santo Domingo. Es él, en su Tratado de la Vida Espiritual, da un consejo precioso. Pon todo tu interés en ser dueño de ti mismo, mediante la paz y la tranquilidad del corazón. Ningún suceso te aflija, a no ser el pecado propio o ajeno. No te entristezcas, no te indignes. Es decir, pide un gran dominio, una gran ecuanimidad, una gran serenidad en la vida, en el servicio también a los demás. Y esto lo aplica sobre todo a los que nos dedicamos a hablar, a exhortar, a predicar. Eso vale para educadores de cualquier tipo, catequistas, padres, abuelos, sacerdotes. Dice, nunca, cuando trates de decir, él tenía una gran personalidad, él tenía que plantar cara al rey o plantaba la cara al papa y cantaba las 40, decía lo que había que decir. Pero él decía, siempre que hagas eso, siempre que tú tengas, porque él tenía que denunciar los vicios, los desastres, la iglesia estaba fatal entonces, la sociedad estaba rota, todo eran conflictos en ciudades, el país estaba hecho un desastre, pues bien, él que tiene que trabajar en esas circunstancias, dice que la caridad lo que le lleva es no a ser un hombre angustiado, triste y negativo, com diguem en valencià, reguinyós, sempre de mal geni, sempre enfadat, sempre de mala cara. No, al contrari. Jo he llegit estos dies que li s'ha donat la qualificació, se li ha dado la qualificació de santo de la esperanza, sempre rebosante de alegria. Él le pide a nuestro Señor, en el tratado de vida espiritual que él escribió, que es su gran obra, él hace una oración al Señor y le pide, Señor, que sea capaz de reconocer, de caer en la cuenta, de disfrutar, de vivir, de sentir todo el bien que me has hecho a lo largo de toda mi vida, que sea agradecido a tu providencia, que vea la mano de tu amor, de tu misericordia en cada rincón y en cada momento de mi vida. Y por eso le pide al Señor, Señor, dame la gracia de que siempre os bendiga, os alabe y glorifique con sumo júbilo y alegría de mi alma. La alegría de San Vicente, un mensaje central en su forma de ser, en su personalidad. Una alegría que de forma muy parecida a Santo Domingo, su gran maestro, Santo Domingo de Guzmán, es una alegría que brota de hacer de Cristo, de Jesús, el centro de la vida. Él aconseja, tú no te fíes mucho de tus propias fuerzas, sino abandónate en los brazos del Señor. Es un consejo de San Vicente. No estés muy seguro de ti, que eres débil, que sabes que pecas, que sabes que eres limitado, sino descansa, confía, abandónate en los brazos del Señor. Y destaca mucho en el Señor que está en la cruz, que está clavado en la cruz, que ha muerto por ti y está en la cruz por ti. Y por eso, cuando se piensa a sí mismo como apóstol, dice, y ante ese Jesús que tanto me quiere, yo lo único que puedo corresponderle es entregándole mi vida. Él entiende el ser apóstol, el ser dominico, el ser cristiano, como un ofrecimiento, como un amor con amor se paga, ante el amor del Señor, ante su bondad hasta la cruz, que se ha muerto, se ha entregado por mí, yo ofrezco mi vida, mi persona, para servir a los demás, pero con ofrecimiento total de mi existir. Mirad, él destaca muchísimo como estilo ese dar la vida, ese entregarse totalmente a su misión de predicar y de evangelizar. Podríamos decir, para terminar, la actualidad de todo esto. Pues la actualidad es muy grande, porque yo no conozco, la Iglesia ha pasado momentos difíciles de todas las formas y maneras, pero yo creo que la enorme dificultad es bestial la que hoy la Iglesia está pasando. Es una Iglesia que se ha envejecido, es una Iglesia que se ha debilitado, es una Iglesia que no tiene relevo generacional en los puestos clave. Es una Iglesia que está en un estado de emergencia. Muchas fiestas, va mucha gente a misa en algunos sitios, tenemos grandes celebraciones, se nos llenan muchas cosas, pero es una Iglesia que necesita despertarse a la verdad, a la misión de evangelizar. Y ese, precisamente, esto que estoy diciendo es tan así, que hoy el Papa Francisco, el Papa que la Providencia nos ha regalado, su mensaje constante, su documento más importante, su línea pastoral de actuación en todo su pontificado es hacer una Iglesia que se despierta, que se pone en salida, que es misionera, que no se conforma. Hoy la comodidad nos ha matado la fe. Nos hemos hecho súper cómodos. El no complicarse la vida, el ir cada uno a la suya, el arreglarse cada uno la marcha y es de mes que se apañan. Es realmente un drama que está matando la fe, que está rompiendo las familias, que está marcando profundamente el momento social, no solo eclesial, social también, que estamos viviendo. Urge hacer despertar a la Iglesia de todas las formas y maneras, de forma incansable, para que sea, como decía el Evangelio de hoy y decía Pablo en la segunda lectura, constantes en la predicación. Y eso afecta a sacerdotes, al obispo, a todos nosotros, pero afecta muchísimo a ese campo que para mí es el que más se ha debilitado y herido en estas últimas generaciones y etapas. La familia. La familia está muy tocada. Y no hace falta que me explique porque lo sabéis y lo vivís casi todos o muchos. La familia como lugar de amor, de perdón, de diálogo, de encuentro. Muchas familias nuestras hoy son coincidencias, hoteles donde se coinciden. Muchas familias, esa tradición de que los padres y los abuelos transmitan la fe, hablen de Jesús, incluya el tema de la comunión o del bautizo o de los sacramentos como parte de esa dinámica de hacer cristianos a los hijos y a los nietos. Despertar, comprometernos con la vida familiar, comprometernos con que los niños, los adolescentes, los jóvenes, al menos sean libres de decir que no a Jesús, pero que le digan que no porque lo conocen y no lo quieren. Pero es que están creciendo en el cero total. Dios fuera de la escuela, Dios fuera de los medios de comunicación, Dios fuera de la casa también. ¿Cómo van a creer estas criaturas si no se les predica? Esas son palabras de Pablo textuales. ¿Cómo van a creer? ¿Qué podemos esperar? Porque además en nuestra cultura cristiana, conocer a Dios, conocer a Jesús, saber del Evangelio, ha ido unido inseparablemente a los grandes valores de moral, de comportamiento, de trato, de relaciones que han configurado esta sociedad. Y con esa pérdida de fe se ha perdido todos los otros componentes de costumbres, de educación, de virtudes, de valores, de relaciones. Una Iglesia que se despierte para evangelizar. Pero una evangelización profunda, no superficial, no conformarnos en una capa exterior. San Vicente, su evangelizar y su predicar apuntaba al corazón, apuntaba al cambio de vida, a la conversión de las personas, a que cuando uno descubriera que está denunciado porque no está bien lo que está haciendo, cómo está viviendo en su matrimonio, a la hora de la honradez económica, a la hora de gestionar lo político, a la hora de ser una persona que valga la pena en su familia, en su sociedad, en su entorno, uno se ponía, San Vicente le ponía en situación de decir, vas muy mal, vas a ir al infierno, eso es un final fatal y sobre todo tu vida la estás perdiendo, tus talentos, tus cualidades, todo lo que eres, ¿para quién es? Eres estéril, ¿qué estás dejando? Vives para ti y los demás. La conversión, el cambio, la transformación, hacer de ti por el Evangelio una persona mejor. Sacar de ti, gracias a Jesús, todas tus cualidades, todos tus talentos. La vida se nos escapa de las manos. Nos ponemos mayores sin darnos cuenta. Envejecemos con una rapidez impresionante. La vida se nos va. Y si la vida no es para sacarle toda la utilidad, para ser útiles haciendo felices y haciendo cosas por los demás, ¿para qué es la vida? La conversión, el cambio, la transformación desde el Evangelio anunciado en esa acción pastoral de la misma Iglesia. Y finalmente, San Vicente fue un hombre incansable que siendo muy de Dios, se comprometió con las circunstancias históricas de su tiempo hasta las cejas. Fue un ángel de paz, se le ha dicho y calificado así. Fue un hombre que luchó por unir las personas. Y en este momento social y familiar y cultural nuestro, donde el individualismo ha ramplado, donde cada uno desde el egoísmo monta y piensa e interpreta la propia vida y sus propias cosas, cuando desde el subjetivismo también se relativiza toda cosa que pueda significar verdad o valor moral fuera de mi propia persona. Hoy hace falta personas que de cara a la realidad vuelvan a recomponer y a traer claves. El Evangelio es transformador y es unitivo, es creador de comunión. Hace que cada persona no sea tan orgullosa que se crea el absoluto. Cada persona desde la fe necesita a los demás. La visión cristiana de la familia, de la sociedad, de la política, es que somos complementarios. Y en un tiempo nuestro de romper, de separarse, de odiar al que es diferente, de que no hay forma de entenderse, de hacer pactos, de dialogar y de llegar a acuerdos, desde la soberbia institucionalizada que lleva a las guerras y a no sé qué tipo de desastres. Hoy más que nunca hace falta gente cristiana que en política, en la vida familiar, en el mundo cultural, sean gente de paz, gente de comunión, gente que diga que las verdades absolutas son Dios, pero que cada hombre tiene y necesita al otro para ser complementado por él, en sus razonamientos, en sus ideas. Por tanto, unir, solventar, ser gente que no cree conflictos, sino que los solucione. Ser gente que no encienda fuegos, sino que los apague. Ser gente que no levante muros, sino que ponga puentes. Y eso hace tanta falta en tantas familias, dentro de ellas. Hace tanta falta dentro de los corazones. Cuando uno dentro está viviendo de manías, este me hizo aquello, va viviendo de devolverle el mal a alguien que me la hizo y que se la tengo que pagar. Cuando uno vive instalado en el rencor, en la venganza, esa herida no cura y siempre va a más hasta que te mata interiormente de forma total. Ser gente de paz, como decía Vicente textualmente, paz y armonía interior en la familia, en la iglesia, en la sociedad. ¿Por qué no somos capaces de hacer una época donde vuelva el pacto, el acuerdo, el reconocer la parte de verdad que tiene el otro, el reconocer la parte positiva que tienen los demás y hacer de nuevo grandes uniones para hacer que tanta gente que sufre todavía la crisis, que sufre tantas necesidades, nuestro país sigue teniendo muchas necesidades y mientras la política se dedica a mirarse el ombligo a ellos mismos y a no llegar a acuerdos por el bien común, total, de la sociedad. Ese era San Vicente. Hablar de Dios, comprometerse hasta las cejas en los problemas de la sociedad en la que estaba, y un hombre que llegaba al fondo y no se quedaba en las periferias, en las superficies, en las superficialidades. Que ojalá este año santo que inauguramos sea un año para despertarnos como apóstoles, los padres, los abuelos, los catequistas, los sacerdotes, todos los cristianos, de nuevo, apóstoles, convencidos, la alegría del Evangelio de Papa Francisco, testigos ilusionados porque hemos encontrado el gran tesoro, porque hemos encontrado a Jesús. Gente que ayude a cambiar el corazón y que cambie su propio corazón, y gente que construya en la familia con los demás uniones, paces, acuerdos, riqueza para avanzar, hacer una iglesia convertida y hacer una sociedad muchísimo mejor. Le pido a San Vicente, al Padre Vicent, que efectivamente nos ayude para que este año, así, en este templo jubilar de San Vicent del Raspeig, la seva gràcia i misericòrdia davant del Senyor intercedisca per tots vosaltres. Gràcies. Així no siga.